Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Estamos el día de hoy bastante contentos porque vamos a continuar con la lectura del libro de los evangelios cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Pero antes de entrar directamente en la lectura, vamos a hacer este ejercicio de agradecimiento que siempre dedicamos a todas las personas que nos han ayudado de los diferentes ministerios para hacer posible este esfuerzo que es no solamente Estudio Proverbios 25, sino Radio Torah. Agradecemos a nuestro hermano Esteban Medrano y a toda su congregación, a nuestro hermano Benjamín Ramírez y a su congregación también, por supuesto que a nuestro hermano George Quinn y a toda su congregación que nos han recibido de muy buena gana, pues. Entonces, también a Israel González, a nuestro hermano Sergio Castañeda, a Emanuel Rubalcaba también, nuestro hermano, y a el Ministerio de Un Rudo Despertar, porque pues nos prestaron este material de a manera de estudio, no tuvieron ninguna intención de lucro y lo que han recibido de gracia estamos compartiendo también aquí con ustedes. No es poca cosa, es un esfuerzo de 40 años, un trabajo directo de investigación, de estudio, que sin duda ha sido una de las obras principales del Ministerio de Un Rudo Despertar de nuestro hermano John Michael Rood. Y pues a manera de agradecimiento, si usted tiene la oportunidad o de devolver el favor, la bendición, visitemos la página de unrudodespertar.tv, rudawakening.tv, para que usted pueda comprar este libro, ya sea en digital o en físico, en inglés o en español, y seamos también de bendición nosotros para ellos. Y usted que ya está listo ahí en su casita o que va manejando para escuchar este programa, bueno, también sabe que no podemos avanzar si no le damos gracias a nuestro Padre Eterno y a Yeshua, porque tenemos la oportunidad de estar aquí, de dedicar este pequeño espacio, este esfuerzo, para conocerlo mejor, para seguir purificando la plata, ¿verdad? Afinando la plata. Es como estar comprando oro, ¿verdad? Y bueno, que sea de bendición para usted y para mí. Quien pueda cerrar sus ojitos e inclinar su cabeza. Presentémonos delante de nuestro Padre en el nombre de Yeshua. Y bueno, ponga delante de Él sus necesidades, sus anhelos. Y bueno, bendito Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Porque tenemos el privilegio de la vida en este momento, Señor. Y de mis hermanos que nos están escuchando, especialmente para ellos. Te rogamos, Señor, que seas propicio, que prestes oído a sus necesidades. Tú las sabes, Señor, de qué cosas tenemos necesidades, qué es lo que te vamos a pedir antes de que las palabras salgan de nuestros labios. Pero hacemos una cadenita aquí de oración y te rogamos, Señor, de que quien tenga una necesidad en lo espiritual, en lo anímico, en el estado emocional, en lo físico, Señor, en su salud, me refiero, y aún en lo material, Padre, que tu poder, Señor, descienda en los hogares de cada uno de estos mis hermanos, y que tu Espíritu Santo, Señor, y tu poder obre en sus vidas conforme a la necesidad que tú veas, mi Señor. No nos darás tanto para que nos destruyamos nosotros mismos, Padre. Y no nos darás tan poco, mi Dios, para que pensemos que no tenemos un Dios que nos ve, que nos observa, que nos cuida, que nos dé el sustento. Toda la gloria y honra sea para ti, Señor, porque sabemos que todo lo bueno procede de ti, Señor. y te damos gracias por todo. Te damos gracias porque tú eres quien pone, Señor, los medios y el querer como el hacer para que este pequeño estudio sea posible, que es dedicado a ti, Señor, porque queremos honrarte, queremos conocerte, Señor, y anhelamos por sobre todo que tu Santo Espíritu sea con nosotros para no solamente ayudarnos a entender tu palabra, sino para llevarla a cabo por obra. Entonces, así seremos de bendición para quienes nos rodean y podremos tener un impacto no solo en nuestras familias, sino en las comunidades donde vivimos. Por lo tanto, Señor, también te pido no solo la bendición para quienes nos están escuchando, sino para quienes van a escuchar el testimonio de estos nuestros hermanos, Señor. Y que en nuestras ciudades podamos vivir en medio de bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar la lectura en el evento número 142, que tiene por título Yeshua cena con un grupo de Prushim, o de fariseos, y los insulta durante la cena. Empieza fuerte este episodio de Estudio Proverbios 25. Es el número 41, por si se me había pasado decir. Pero igual, este es el episodio número 41 y vamos a continuar la lectura en el evento número 142, que tiene por título Yeshua cena con un grupo de Prushim o fariseos y los insulta durante la cena. Esto tiene fecha de acuerdo al calendario bíblico restaurado agricultural y astronómicamente del décimo al doceavo mes del año 4027 desde la creación. Esto es en calendario secular de diciembre a febrero entre el año 27 y el año 28 de la era común o del error común. Esto está transcurriendo entre las semanas 45 a las 53, es decir, del día 309 al día 371 del ministerio de Yeshua. Este evento está siendo registrado por el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, del verso 37 al verso 54. Y si usted me da oportunidad, leo por usted Lucas capítulo 11 a partir del verso 37. Dice: luego que Yeshua hubo hablado, le rogó a un parush, a un fariseo, que comiese con él. Y entrando él en la casa, se sentó a la mesa. El parush, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer, de acuerdo a las takanot rabínicas. Pero Yeshua le dijo: ahora bien, ustedes los prushim, los fariseos, limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Pero den limosna de lo que tienen, y entonces todo les será limpio. Mas ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Jehová. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Rabino, rabino! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no saben que se están contaminando! Respondiendo uno de los sofrim o escribas, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros. Y él le dijo: ¡ay de ustedes también, escribas! Porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. ¡Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero ustedes edifican sus sepulcros! Por eso la sabiduría de Jehová también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, de Johanán ben Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Verdad les digo que venganza será demandada de esta generación. ¡Ay de ustedes, escribas, porque han quitado la llave del conocimiento! Ustedes mismos no entraron por la puerta, y a los que entraban se lo impidieron. Diciéndoles estas cosas, los sofrim y los prushim, o escribas y fariseos, comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Bien, pues qué escena, ¿verdad? Un fariseo, estamos viendo de que invita a Yeshua a comer con él, y hay varios más, fariseos y escribas, y la plática se va tornando áspera. ¿Por qué es esto? Porque Yeshua les está enseñando, les está diciendo que la manera en la que ellos están interpretando, la manera que están legislando, la manera en la que están gobernando al pueblo es incorrecta. Están aplicando a rajatabla ni siquiera la Torá, sino mandamientos añadidos, takanot, mandamientos añadidos por hombre, que son difíciles de llevar, y Yeshua les está diciendo, le ponen cargas al pueblo que ni siquiera ustedes intentan llevar con un dedo. Entonces, a la hora de que él está haciendo esta confrontación nuevamente, pues otra vez se enojan los escribas y fariseos con él, al grado que intervienen los escribas o alguno de ellos y, oye, esto que estás diciendo de los fariseos también nos ofende a nosotros. Entonces, bueno, también Yeshua les dice prácticamente, sí, también ustedes han quitado la llave del conocimiento, por lo cual ni ustedes entran por la puerta y al que intenta pasar se lo evitan. Y se enojan cuando les dice, o sea, sus padres mataron y persiguieron a los profetas y ustedes les hacen sepulcro, o sea, son cómplices, o sea, como que les engrandecen el sepulcro. ¿Qué es lo que les está diciendo? No han corregido lo que hicieron mal sus padres. Sobre la falta que hicieron sus padres, ustedes están añadiendo. Entonces, otra vez, ¿verdad? Empiezan ahí los empujones, empiezan ahí a confrontarlo como que ya más, tal vez como con más rudeza, procurando que de su boca saliera alguna palabra incorrecta para acusarle, ¿verdad? Para darle, tener un motivo por el cual, pues tal vez prenderlo, ¿no? No sería raro, porque esa era la intención de ellos, de los escribas fariseos, ya a lo largo de varios pasajes que hemos estado analizando. Esto a pesar de que se da en un marco, en una escena donde están cenando tranquilamente, ¿verdad? Incluso uno de ellos le ruega para que vaya a comer. Bien, Michael Ruth tiene aquí un par de comentarios. El primero es para Lucas capítulo 11 en el verso 44. El verso 44 es este que dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no saben que se están contaminando! Bueno, aquí la nota de Michael Rood es sobre este verso, y dice así el comentario de Michael Rood: entrar en contacto con un cadáver constituye una causa de impureza ritual, de acuerdo a lo que nos explica Levítico capítulo 21, el verso 1, y en Números capítulo 19, el verso 11. Bien, pues aquí es interesante que Yeshua esté haciendo énfasis de que quienes andan ahí de encimosos, por decir así, con los escribas y fariseos, se están contaminando. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? Estar señalándolos como muertos, ¿verdad? Como algún muerto espiritual posiblemente. O seguramente, más bien, apuntándoles una muerte espiritual. Y el segundo comentario de Michael Rood es para Lucas 11, el verso 51, el cual dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar del templo, verdad les digo que venganza será demandada de esta generación. Dice el comentario de Michael Rood, véase la nota al pie de la página de la muerte de Zacarías, en Mateo 23, 35, en el evento 174. Que bueno, todavía no llegamos ahí, todavía va a estar más adelante. Pero si usted recuerda, si usted ha estado pendiente de estos episodios de Estudio Proverbios 25, en algún momento ya vimos, ya leímos aquí en el libro de los Evangelios cronológicos, que Michael Rudy incluye alguna, mientras está hablando del nacimiento de Juan el Bautista, más o menos ahí por esos pasajes, que es asesinado Juan el Bautista y presenta ahí una evidencia, un registro escrito del protoevangelio de Santiago, donde llegan ahí algunos soldados, lo interrogan y lo asesinan porque piensan que está encubriendo la existencia del Mesías. Bien, esto es todo para el evento número 142. Y avancemos al evento número 143, donde dice Yeshua enseña a una multitud de sus amigos después de la cena. Evento número 143 tiene por título Yeshua enseña a una multitud de sus amigos después de la cena. Esto continúa sucediendo del décimo al doceavo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular de diciembre del 27 hasta febrero del año 28 de la era común. Continuamos de las semanas 45 hasta las 53, entre los días 309 y 371 del ministerio de Yeshua. Y este evento está siendo registrado por el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, del verso 1 al capítulo 13, verso 9. Y dice, Evangelio de Lucas, comienzo a leer del capítulo 12, verso 1. Dice, mientras tanto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, Yeshua comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que han hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero más les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el jinom. Sí, les digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Jehová. Pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos. Les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Jehová. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Jehová. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado. Cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no se preocupen por cómo han de responder o qué han de decir, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, les enseñará en la misma hora lo que han de decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Jehová le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Jehová. Yeshua luego dijo a sus discípulos: Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Consideren a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Jehová los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Jehová a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen el reino de Jehová, y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes, pues, también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Kefa, o Pedro, le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo Yeshua: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, no conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego viene a echar en la tierra, y desearía que ya fuese encendido. Hay un bautismo que tengo que afrontar, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no, sino que vine a traer disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. decía también a la multitud: cuando ves la nube que sale del poniente, luego dices: lluvia viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dices: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distingues este tiempo? ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua, les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra buena? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Bien, mire, para este evento número 143, Michael Rood no tiene comentarios, pero podemos ver de que hay varias enseñanzas bien interesantes que está haciendo Yeshua a todos estos que él está llamando sus amigos. La primera de ellas, por ejemplo, yo podría pensar aquí, es de que no vivan hipócritamente, que no caigan en la hipocresía en la que viven los fariseos. ¿Por qué? Por lo que leímos ahorita en el evento anterior, en el 142. Por fuera están limpios, parecen comparablemente vasos limpios, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Ah, porque sí son inteligentes para recordar lo que es necesario diezmar, el bien material, pero se olvidan del amor de Jehová. Y les dice que no teman a aquel que puede matar el cuerpo, pero que teman a aquel que después de que mate el cuerpo puede echar al valle del Ginnom. Otra enseñanza es que nos recuerda lo valiosos que somos para el Padre. Nos recuerda que somos más valiosos que las aves, que Él sabe que tenemos necesidad y conoce hasta el último de nuestros cabellos. También nos está pidiendo, porque también esto es para usted y para mí, obviamente, ¿verdad? Es para sus amigos, usted es amigo de Yeshua. Amén, ¿verdad? Hay que decirlo con seguridad. Entonces, precisamente, esta enseñanza de Yeshua también incluye un recordatorio de mantener nuestra fe firme y de no avergonzarnos del Hijo del Hombre, o sea, de Él, para que Él también nos confiese delante de los ángeles de Jehová y de Jehová, ¿verdad? De lo contrario, si lo negamos, también perdemos todo, ¿verdad? Porque Él nos va a negar. Y que aún cuando nos presenten en las sinagogas, ante los magistrados y nos lleven a juicio, no tengamos miedo, permanezcamos siendo valientes, manifestando, expresando nuestra fe en Yeshua. Y que ni siquiera nos preocupemos por lo que tengamos que decir, porque entonces en ese momento el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, descenderá sobre nosotros para enseñarnos lo que debemos de responder. Entonces, a tener una fe firme, bien puesta en Yeshua como nuestro Salvador. Él ya hizo su parte, Él ya hizo todo. Hizo muchas cosas y la muestra máxima de su amor para con nosotros es haber entregado su vida. Entonces nos corresponde permanecer en fidelidad, hermanos, que el Padre Eterno ponga en nosotros de su Santo Espíritu para ser fuertes y permanecer fieles. Amén. Diga amén. Amén. También Yeshua está enseñando lo siguiente: a no estar confiados en las riquezas y a no ser avaros. Y hace referencia a esta parábola donde hay un hombre rico que su heredad le produjo mucho fruto y entonces se preguntó en su alma qué tenía que hacer y derribó sus graneros y puso graneros más altos y se dispuso solamente a disfrutar de ello, pero se olvidó de Jehová. Y ahí está lo malo. Toda aquella gran bendición venía de Jehová, ¿cómo puede ser mala? Bueno, no es mala en sí misma, viene de Jehová. Se vuelve mala de acuerdo al uso que le damos. Si nos apartó de Jehová, es mala para nosotros. Más por negligencia que otra cosa. Es como en otra parte de la escritura que dice: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O de qué sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Puede tener toda la riqueza que quiera, pero si su confianza está puesta allí, se olvidó de Yeshua, se olvidó de Jehová, de nada ha valido, de nada. Fue una bendición desperdiciada. Es como dispararse en el pie, ¿verdad? Bien, entonces, tengamos mucho, tengamos poco, hay que ser ricos para con el reino de Jehová. Hay que abonar allí. ¿Y cómo abonamos? Bueno, nos lo enseña Yeshua también. Si vemos a alguien hambriento, si vemos a alguien sediento, a alguien desnudo, a alguien necesitado, y si le damos de comer, de beber, si lo vestimos, si le ayudamos en alguna manera, lo estamos haciendo para con Yeshua directamente. A mí me lo hiciste, enseñó Yeshua. Y al revés, si encontramos al hambriento, al sediento, al desnudo, al necesitado, y con indiferencia lo dejamos de ayudar, a él se lo hicimos. Nos está recordando Yeshua entonces, en todo este contexto, a no confiar en nuestras riquezas, porque qué tal que viene, sucede algo, pasa algo, y esta noche nuestra vida concluye. ¿Qué cuentas damos esta noche si nuestra vida termina? ¿Cómo estamos delante del Padre? ¿Estamos confiando en Yeshua? Sabemos que la salvación no es por obras, es por fe, y luego manifestamos obras que hablen de nuestra fe. Pero encima de esto, Yeshua nos recuerda el ser bondadosos con el necesitado, con nuestro prójimo. ¿Se acuerda, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano también? Bueno, es congruente con todo esto, ¿no? Entonces, encima de esto, no confiemos en nuestras riquezas, pero en la medida que tengamos, como acto de fe, pues seamos también de bendición para quien lo necesita, quien esté en necesidad, en una situación frágil socialmente, ¿no? Lo mencionamos, el hambriento, el sediento, el desnudo, el desvalido, ¿no? Si ayudamos a algún enfermo, bueno, utilicemos también de nuestra riqueza para con ellos. Tengamos mucho o tengamos poco para amasar riqueza en el cielo, en el reino de los cielos, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Después Yeshua nos habla de la mayordomía, el ser trabajadores, el ser siervos fieles a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Y Yeshua hace aquí una comparación, comparando la situación de un mayordomo con la de un padre de familia. Dice: si el padre de familia supiera que el ladrón viene, velaría. A tal hora, ¿verdad? Bueno, si tú eres un buen mayordomo, espera el regreso de tu señor. No tiene que ser una situación mala como un ladrón para que veles. Mas ahora tú sabes que tu señor viene. ¿Vas a ser un siervo bueno o vas a ser un siervo negligente, malvado? Porque si estás vigilando la llegada de tu amo y te mantienes trabajando, activo, y estás atento a su llegada para abrirle la puerta, entonces tu amo incluso se va a ceñir y te va a servir a la mesa y te dará tu ración. Hermanos, ¿qué amo viene a servir? Claro, hermanos, Yeshua nos va a llamar a cuentas, pero imagínese siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, también va a servirnos por amor, pero el siervo negligente, el siervo malvado, que en su corazón piensa, mi Señor va a tardar, y se embriaga, y es holgazán, y es violento para con sus prójimos, ese varón siervo negligente va a convertir lo que de otra manera era una situación buena, una situación de bendición, en una situación malísima para sí mismo, porque entonces su Señor lo va a encontrar derrochando sus bienes, su tiempo, agrediendo a su prójimo. Ahora, profundizar, hermanos, en esta parte de la enseñanza de Yeshua es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Yeshua es, no tiene que ser un ladrón el que venga para que estés pendiente. Si supieras que viene el ladrón, estarías pendiente. Pero no tiene que ser tan mala la situación. Sabes que tu Señor viene. Está en ti, está en mí, hacer de eso una situación buena o mala. Si queremos hacer de eso, la llegada de nuestro Señor, una situación buena, entonces velemos, entonces seamos prudentes, diligentes, estemos pendientes de su llegada y abramos la puerta para cuando llegue. Pero si decidimos ser negligentes, entonces la situación de la llegada de nuestro Señor se convertirá en algo malo. ¿Por qué? Porque entonces fuimos negligentes, no trabajamos, fuimos malos administradores de los bienes que nos ha dado nuestro Padre Eterno, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora sí tenemos una situación mala, la hemos convertido mala para nosotros por haber hecho enfadar al Padre, por ser derrochadores. Ahora, esto viene completamente a cuento con aquella doctrina que enseña que Yeshua o Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Esta es una doctrina que se enseña en la mayoría de denominaciones para decir que simplemente no se sabe el momento en el que Yeshua regresará. Y para contextualizar esta opinión, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 8. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Ok, aquí es importante que usted y yo nos preguntemos, ¿para quién viene como ladrón en la noche? ¿Para quiénes? Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces vamos a preguntarnos de nuevo, ¿sobre quiénes viene como ladrón en la noche? Y dice el apóstol Pablo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Verso 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, hermanos, ¿qué acabamos de leer? Les está diciendo Pablo. Ustedes, hermanos, no tienen necesidad que yo les explique de los tiempos y las ocasiones. Tiempos, hermanos, es en referencia a la palabra en hebreo moedim de Levítico 23, los tiempos señalados. De eso está hablando Pablo. Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, para que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre ellos, sobre otro grupo de personas, los no creyentes, los que hacen impiedad, los que son asesinos, homicidas, adúlteros, etc. El que no se arrepintió, sobre ellos, sobre el que no está velando, vendrá destrucción repentina, como la mujer encinta que tiene dolores de parto, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque ustedes saben de los tiempos y de las ocasiones y no tienen necesidad de que yo les escriba. Por lo tanto, ustedes que son de luz, que son del día, sean sobrios, seamos sobrios. Y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, velen, sean prudentes, esperen. Moedim, hermanos, es palabra clave aquí, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 1, acerca de los tiempos. Los Moedim están en Levítico 23, los tiempos señalados. El día de las trompetas, que es el primer día del séptimo mes, de acuerdo al calendario bíblico, es contextualmente donde podemos entender que es el regreso de Yeshua. Y por una serie de razones de las que ya hemos hablado y hemos platicado, tratado de explicar, de las cuales no vamos a ahondar en este momento, pero solo vamos a mencionar que esa fiesta es la fiesta de trompetas, Yom Teruah, y que también se le dice o se le conoce la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Está súper interesante. Y mire, vamos a ir hablando de lo mismo. Me voy a regresar a la lectura de Lucas, de este mismo evento 143, donde estamos recapitulando estas enseñanzas que está haciendo Yeshua. Pero mire, vamos a seguir hablando de lo mismo, del regreso del Señor. Mire, voy a leer a Yeshua en Lucas 12, a partir del verso 54, dice: decía también a la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente y luego dices, la lluvia viene y así sucede, y cuando sopla el viento del sur dices, hará calor y así hace, hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Mire, está súper interesante. Aquí Yeshua está hablando en el mismo sentido que está hablando Pablo. O Pablo estaba hablando en el mismo sentido que está hablando Yeshua, mejor dicho. Pero aquí hay una congruencia absoluta. Porque ahora lo que nos está diciendo Yeshua es: saben distinguir las señales en el cielo y en la tierra, pero no pueden distinguir este tiempo y no pueden distinguir lo que es justo. ¡Hipócritas! Bien, mire, esta enseñanza acerca de la mayordomía está bien interesante, ¿verdad? Porque nos recuerda que debemos de ser prudentes, que debemos de estar trabajadores, vigilantes, expectantes a su llegada, para que entonces nos sea de bendición y no de juicio. Pero entonces también Yeshua y Pablo nos están dando herramientas para así saber, para así poder distinguir los tiempos, las señales que debemos estar considerando y estar atentos a la llegada de nuestro amo, al regreso en este caso de nuestro amo, de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Yeshua nos está quitando la excusa de decir, es que no sé cuándo va a venir. Bien, pues están los tiempos señalados, están los Moedim. Y sí, hermanos, en la fiesta de las trompetas, ¿de qué año? Dios lo sabrá, pero es por eso que debemos de estar vigilantes, pendientes, porque todas las señales apuntan a esa fecha, el día primero del séptimo mes. Solo nos faltaría saber qué año, ¿verdad? Pero es en esa temporada, es en esa fiesta, como nos ha llegado la traducción al español. Bien, en otra enseñanza más, también Yeshua nos recuerda que seamos compasivos, perdonadores, que perdonemos nuestras ofensas y resolvamos nuestros conflictos antes de presentarnos ante el magistrado, ante el juez. Porque si el juez determina nuestra culpabilidad, entonces nos va a entregar al alguacil, y el alguacil nos va a meter a la cárcel, y allí vamos a pagar la cuenta completa. Es por eso que el perdón, la misericordia, la justicia son conceptos bien importantes que debemos de aprender a aplicar a su tiempo, ¿verdad? Ya estando en la cárcel, ¿ya para qué? ¿Ya para qué quiero ser misericordioso, perdonador? Si yo ya ejecuté juicio, si yo ya fui inmisericordioso con el afligido, el necesitado o a quien ofendí, ya no es tiempo de, de negociar, ya es tiempo de pagar la cuenta, de saldar la cuenta que fue dictaminada por la culpabilidad, ¿verdad? Y si Yeshua está hablando acerca de la importancia del perdón, también aquí va a aprovechar para dar una lección acerca del arrepentimiento, porque aquí en Lucas capítulo 3, a partir del verso 1, vamos a ver aquí, ahora que les da un ejemplo precisamente de esto, de la importancia de reconocerse pecadores y de arrepentirse. Lo leo por usted, mire. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos morirán igualmente. Entonces, en lugar de asumir de presumir inocencia, pues hay que reconocernos pecadores, ¿verdad? Y que seguimos vivos por la misericordia de Dios y que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, ¿verdad? O ya habríamos sido aniquilados. No nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad. Entonces, pues, es momento de reconocer nuestra condición y darnos cuenta que necesitamos de un Salvador. Y por eso vino Yeshua a salvarnos, a tendernos la mano, para evitar el juicio que va a caer sobre la humanidad por la abundancia de pecado, ¿verdad? Pero bueno, aprovechemos la oportunidad que nos da el Mesías. Y finalmente, una última enseñanza que nos deja aquí Yeshua es en Lucas 13, a partir del verso 6, dice: Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra buena? Entonces él respondiendo dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, pues aquí, ¿qué nos está diciendo? Es como la parábola de los talentos, ¿verdad? Hay que ser buenos administradores de los dones, de los bienes, de los talentos, del dinero incluso, por supuesto, que el Eterno nos da, con lo que nos da para nuestro sustento, que no lo gastemos en cosas vanas, ¿verdad? Ni en cosas malas. Entonces, es momento de ser juiciosos, dicen por allá en Colombia, es una palabra que me traje de por allá en algún momento, el ser juiciosos, el tener ¿cómo decirlo? Conciencia, el tener criterio y decidir lo bueno, aunque no sea lo fácil, ¿verdad? Aunque no sea lo placentero o no lo placentero inmediato. No cabe duda que a veces el ejercitar aquello que es difícil fortalece la mente, fortalece el espíritu, por esperar una recompensa más real, más palpable, duradera, en lugar de, como dicen últimamente, ¿no? Dopamina barata. Dopamina barata es el placer que se siente al estar scrolleando ahí en el celular o hasta en la tele, ahí nada más el estar cámbiale y cámbiale de canal. Eso es dopamina barata. No encuentra ni qué ver, no encontramos ni qué ver, pero estamos en el control, clic, clic, clic. Y acá ahora con el celular, pues nada más deslizando, scrolleando, ¿verdad? Eso es un placer así momentáneo o otras cosas peores, ¿verdad? Que nada más traen así un bienestar momentáneo, pero consecuencias feas, graves, o a lo mejor no tan graves, pero pues sin valor, sin provecho, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermanos, es tiempo de ser diligentes, el hacer tiempo para las cosas de nuestro Señor, para servir al prójimo, para arrepentirnos, para perdonar, para administrar bien. ¿Cuántas enseñanzas nos acaba de dar Yeshua en este episodio? El no confiar en nuestras riquezas es otra, ¿verdad? O no poner fe en lo material, como que eso es lo que me va a dar el bienestar o la seguridad, ¿no? Hay que tener la fe en Jesucristo, en Yeshua, de que Él es el que está acampando alrededor de nosotros porque le tememos, así como dice el Salmo 34:7. Otra enseñanza que nos dio hoy, ¿cuál fue? El permanecer firmes en nuestra fe, porque nos advierte que vamos a ser perseguidos, o que bienaventurados vamos a ser, sí, por causa de su nombre y de la justicia llegamos a ser perseguidos, y que no nos preocupemos por lo que vamos a decir si es que llega el momento en el que nos presenten ante el magistrado, en alguna sinagoga, por causa de su nombre, por causa de su testimonio, de fe en él, sino que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que nos va a enseñar qué decir en ese momento. Pero hay que estar fuertes para no negarlo, ¿verdad? Bien, hermanos, pues el tiempo ya nos alcanzó. Leímos nada más dos eventos, el 142 y el 143 del libro de los Evangelios cronológicos. Pero yo pienso que fue bien provechoso, fíjese, desmenuzamos enseñanzas muy particulares que estuvo enseñando Yeshua a quienes llamó sus amigos. Entonces, es momento también de atesorar, de apreciar esa oportunidad que Él nos está dando, esa honra que nos está dando de ser llamados sus amigos. Entonces, si en verdad lo somos, pues escuchemos su palabra, escuchemos su voz y reflexionemos de cómo estamos viviendo, cómo estamos obrando, y que nos demos la oportunidad de pedirle al Padre fuerzas, consejo, el que ponga en nosotros el querer como en hacer, que incluso ponga a lo mejor los medios, ¿no?, para que podamos ejercer un ministerio de alguna manera en su congregación o con su familia. Pero el chiste es ponerse manos a la obra, ¿verdad? Y bueno, que ponga su nombre y su espíritu en nosotros para ser salvos del día que viene. Bueno, hermanos, antes de terminar, pues lo que siempre hacemos, damos las gracias al Ministerio de Un Rudo Despertar, porque pues nos han facilitado este material, del cual estamos recibiendo mucha bendición. Y también gracias a todas las congregaciones en Ciudad Juárez y en El Paso que nos han apoyado de una u otra manera. Gracias a todos, de verdad, porque esto está alcanzando a muchas personas alrededor del mundo. Esto era inicialmente una idea para llevar este mensaje del Evangelio restaurado aquí a la comunidad de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces, pero qué tal que de repente nos llega un mensaje de Brasil, incluso así de hermanos que nos escuchan por allá, de Colombia, y luego nos metemos a la página y nos escucha gente en Holanda, en Rusia, en España, en Estados Unidos, muchas ciudades, en muchas partes de México, en muchas partes de Sudamérica, en Asia incluso, y bueno, todo sea para honra y gloria del Eterno, ¿verdad? Porque uno es el que siembra, otro el que riega, pero el que da crecimiento es Dios, es uno. Entonces, agradecidos en todo esto, hermanos, quiero pedirle de que si tiene oportunidad de cerrar sus ojitos y también inclinar su rostro, pues lo hagamos, ¿verdad?, para dar gracias por este momento y elevar nuestras peticiones delante de nuestro Padre. En el nombre de Jesucristo y Yeshua HaMashiach, por supuesto, bendito Padre, nos presentamos en este momento para darte gracias porque eres bueno y tú has dispuesto el querer como el hacer, y tú pones los medios para que este mensaje sea posible y sea escuchado por muchas personas, a quienes pedimos, Señor, que seas tú quien bendiga directamente. Simplemente que estamos gozosos y nos sentimos honrados que nos permitas participar de esto. Es todo un privilegio, te damos gracias, Señor, pero definitivamente el mérito es tuyo, todo esto es por ti, es para ti, para gloria tuya y del Padre. Señor Jesucristo, gracias por todo, te pedimos en toda humildad que tu misericordia, tu poder, tu amor sea con las personas que están pasando momentos difíciles en su salud, si están en la cama de un hospital, si están en alguna depresión, señor, porque son todas estas enfermedades, o a lo mejor no sé si enfermedades, pero por lo menos momentos, a veces lapsos en las vidas de las personas, depresiones, ansiedades, que son ocasionadas por la incertidumbre de lo que vendrá, o por no perdonar, o por sentir soledad, o por lo que sea, señor. Que tú sanes a todo tu pueblo, señor, que te pedimos, por supuesto, estar contemplados dentro de tu pueblo, que las personas que están escuchando este mensaje, y que nos están acompañando aquí en oración, y a los que la van a escuchar después, señor, que tú obres con el poder de tu Santo Espíritu y nos ayudes a salir adelante. Por la viuda, por el huérfano, por el anciano abandonado, señor. Por el que no tiene un techo con el que cubrirse o una almohada donde recostarse. Padre, que tu consuelo y tus ángeles y tu pueblo sean trayendo confort, trayendo alivio, Señor, a todas estas necesidades. Oramos por todas estas personas y que sea tu poder, Padre, trayendo restauración a las vidas de toda esta humanidad que está dolida por las consecuencias del pecado, por la ausencia de ti, Señor, que no es tu voluntad, pero es consecuencia del rumbo que ha decidido tomar en general la humanidad, pero de entre todos han de haber personas, Señor, que se arrepientan y que consideren tus caminos y tu voluntad, dentro de las cuales, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar ahí, que tú pongas en nosotros tu Santo Espíritu para que obre en todo, desde arrepentimiento, para fortaleza, para mantenernos en santidad, para ser restaurados, Señor, si es que por consecuencias de nuestras malas acciones hemos perdido algo, algo emocional, alguna persona, algo material también, ¿por qué no? Si hemos perdido salud por algún hecho negligente, Padre, en el nombre de Jesús, restáuranos. Ayúdanos a vivir con bien, Señor, en la medida de lo posible en esta vida, pero sobre todo te pedimos ser salvos de todo esto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos por todas estas cosas, lo que esté olvidando, súplelo, Señor, y te damos las gracias. Bendice a todos mis hermanos en todas estas congregaciones, bendice a todas las personas que nos escuchan, nuestras familias, conversos e inconversos. Oramos, Señor, por las personas que piden el mal por nosotros o quieren nuestro mal. Nosotros te pedimos el bien para ellos, pero sí te pedimos que de alguna manera los alejes de nosotros, ¿verdad? Padre, por la paz de Jerusalén, te pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, así sea, Señor. Amén. Hermanos, pues mi deseo es que tengan shalom y nos vemos la próxima semana. No es cierto, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones y shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.